A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Es patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Roma Playa, Piriápolis.
Ni que lo digas. ¿Cómo andas, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal, Jorge Valmeli?
Zapardo, querido.
How are you? Voy a saludar al capitán de esta embarcación. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola. La persona que se va a ocupar de llevarnos a buen puerto rumbo a diciembre. Y voy a saludar también a una persona que en este momento está atravesando un momento, un pico de estrés, producto de la gran tarea que tiene por delante, que es básicamente switcher masteriar esta transmisión exclusiva de FM del Sol a través de su canal de YouTube. Está hablando de gran y enorme, arroba César Giacosa. Y ahora sí, buenas tardes para todos. Hoy tenemos programa semi-rabón porque juega Peñarol, la transmisión de 3-0. Iremos hasta las 6:30. Va a estar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la Tribuna Central. O sea que, bueno, a pocos días de las elecciones.
Bienvenido, Fernando Pereira.
Sí, y vamos a tener en algún momento, vamos a reeditar el debate que tuvimos ayer sobre dónde está la verdad, pero con un ejemplo práctico. Que no va a ser en el arranque ahora, pero sí va a ser quizás en el segundo bloque. ¿Dónde está la verdad?
No si Jorge puede impedirlo.
No.
¿Cómo les encanta agarrarme y sumergirme en los debates más difíciles, ¿no?
Pero ¿de qué hablamos ayer? O sea, vos pusiste el gato arriba de la mesa. Así que hacete cargo. Uh-huh. O sea, vos dijiste, ¿y cómo sabemos nosotros dónde está la verdad? Si uno dice A y otro dice B.
No dije eso.
Bueno, sí, va más o menos. En el caso de la educación...
Hice una autocrítica donde dije, a veces parece que vivimos en mundos paralelos donde hay un bando que dice la realidad es A, hay otro bando que dice la realidad es B, ¿no? Y muchas veces del periodismo nos cuesta decir,
bueno,
es A o B o C.
La vida nos puso un dilema para encarar, y es la masa salarial en 2023, ¿aumentó con respecto a 2019 o no? Tenés un bando que dice A y un bando que dice B, y ahora salió... el C, que abona mi hipótesis de que siempre cuando uno dice A y otro B, tenés que ir al intermedio, no al punto medio.
La teoría del sapo es siempre buscar el promedio.
El INE salió diciendo, bueno, no sé si salió. Después nos contará Nicolás Batalla.
No sé, estoy tratando de entender el comunicado todavía.
Bueno. Si las dos mitades del Uruguay le pusieran tantas ganas a aumentar la masa salarial como a discutir si aumentó o no, ya estaríamos ganando lo mismo que gana un sueco, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno.
Después del segundo bloque capaz que
tratamos de aproximar.
Capaz,
porque todavía estamos, como dice Nico, haciendo una exégesis del comunicado del Instituto Nacional de Estadística.
Pero en el arranque, te viene a ajustar algo, Alvin. Uy, como
hay
siempre.
Mucho material,
Pero sí. antes de ir a ese tipo de discusiones sesudas que le hacen al quehacer diario del país, ¿no? Y que hace que la mayoría del sistema político, financiero, etcétera, escuche fácil desviarse.
Dijiste diario del país, ¿no?
No, dije el quehacer del país. Antes de meternos en todo eso.
Diario del país.
Sí, dijiste.
No, el quehacer diario del país.
Bueno.
Antes de meternos en todo eso, ¿puede ser, Sapo, que vamos a hablar de la última operación?
Bueno, no sé si... Yo no tildaría esto como la última operación.
No,
a ver, ¿tuviste?
La última operación. A ver, ¿cuántos días nos quedan? Nico, vos tenés el contador de días. ¿En cuántos días viene el balotaje?
Y en 10, ¿no? Estamos a 14, es el 24.
10 días. Sí. A 10 días tenemos espacio como para meter cuántas operaciones de acá a 10 días. Tenías chance de meter una gran operación, capaz. Dos grandes operaciones. ¿Cuántas operaciones podés meter? Pocas, no son tantas. Que queden en la memoria de la gente. Una última bala.
¿Qué tenemos por operación?
Yo no sé si es una operación, es lo que va a hacer el sapo que va a recogerlo esto.
Eso es una autopsia.
Es una autopsia de
la autopsia. La operación la hizo otro, la autopsia es distinta.
Vamos a darle mucho contexto a lo que vamos a pasar a continuación. Le damos el contexto adecuado. Porque para digamos, separar la paja del trigo, separar bagres de tarariras.
¿Cómo dice quién?
Como dice el presidente, digamos, recostado en un dicho popular. Habló Astesiano, está hablando Astesiano. Astesiano ha hablado en cuentagotas desde que fue encarcelado en sus salidas transitorias. Lo esperaba la prensa, él ha sido una rueda, contestaba algunas cosas, amenazaba con que iba a hablar. Cuando yo hable, cuando yo diga. Bueno, finalmente habló el Fibra, habló Astesiano, que recuperó su libertad ambulatoria. Y habló con Montevideo Noticias, una nota un poco más breve, y tuvo una larga entrevista en el canal de streaming FIPO. ¿Dónde habló? ¿Se despachó? y no vamos a pasar quizás lo que para muchos sean los pasajes más jugosos de la nota al Fibra, porque no deja de ser Alejandro Astesiano, una persona que fue condenada por varios delitos.
Asociación para delinquir.
Y que para algunos se tenía que haber investigado otros tantos. Pero habló sobre Delgado. Lo mismo, básicamente, lo mismo que dijo Jorge Díaz en Desayunos Hoy, lo dijo Astesiano ayer en FIPO, ¿no? Sobre la contratación de.
Ahora lo escuchamos.
Habló.
Yo no agarraría un cargo en el próximo. ¿Por qué? Imagínate que dijera eso, ¿no?
Claro.
No, pará, sapo. Pará.
Habló de Luis Alberto Heber. Le habló a la cámara, Heber.
Cuenta como operación porque.
Ofuscado. Entonces, sí. ¿Es una operación esto?
Cuando te avisan de antemano que se viene una operación, es porque hay una operación.
Pero, digo,
no sé si te acordarás que esto. Se venía conversando de que iba a pasar. ¿O no te acordás? Que hubo alguien que dijo: se viene una nueva de Astesiano de acá a que se termine esto.
Sí, dijo.
Sí. Es un off the record.
Sí,
Nico,
pero no era.
Cuando alguien te avisa, se viene una operación y ocurre, es una señal de que puede ser una operación.
Yo, mira, si estás haciendo referencia a lo que yo entiendo, creo que estaba más vinculado a otra noticia vinculada a Astesiano que salió ya hace una semana.
Bien.
Pero bueno. Si no vamos a decir lo que es, ni lo mencionamos.
Perfecto.
Ahora, bueno, o sea, que Astesiano salga justo en este momento a hablar.
Es inocuo, que tenga palabras, es inocente.
Tenga justo, palabras duras para con.
Justo
tenía. Delgado.
Sí.
Y para Heber también lo atendió de Cotelé. Con el presidente no. Incluso le preguntaron sobre el episodio en donde le manda el reporte sobre la investigación a Marcelo Abdal, si había ido una boca o no, y el presidente le respondió perfecto. Bueno, dijo no. Digamos, lavó bastante la situación, por lo cual uno entiende, a lo largo de la entrevista, digamos, blinda la figura del presidente, pero no así la de Delgado, Heber tampoco. Incluso sobre Heber dice muchísimas cosas. Pero como todavía está el manto de duda de si es una operación, porque estamos hablando de una entrevista que le dio a dos periodistas, que uno tiene por qué entender que están. Son parte de una operación, por lo cual, Jorge, yo a priori diría que esto no es una operación.
No es.
Es una nota oportuna, ¿no?
Ajá, sí.
Periodísticamente hablando.
Claro, cuando vienen al programa de Jorge, ¿no? Cuando van al hueso es una entrevista. Sí. Si van a otro streaming, es una operación.
Claro.
Está bien, está bien.
Ya sacaste la estrategia de marketing, Nico, perfecto. Me dejaste sin mi estrategia de marketing, ¿no? Si lo hago yo, es periodismo. Si lo hacen otros, son operaciones. Claro. Perfecto.
Es el claim que tenés vos.
Es un claim. Cuando lo hago yo, es periodismo. Cuando lo hacen otros, es operación.
Cuando lo hacen otros, puto suspensivo.
Si lo viste en otro lado, es una operación.
Sí.
Pero estaría de más transparentarlo, no decirlo.
Entonces, al Fibra le preguntaron, que iba a votar ahora en el balotaje, ¿no? Dice, en blanco, mi familia va a votar en blanco. Creo que habla de mandate a mi familia a votar en blanco. Uh-huh. ¿No? Sí, voto tutelado. Uh-huh. Pero después le preguntaron sobre, digamos, si se le acercó gente vinculada a la política durante el tiempo que estuvo preso. Dijo que sí, hubo gente que se acercó. No quiso dar nombre, gente que quizás lo tentó con participar en la actividad política. Pero en un momento, y creo hasta se le. César, voy a pedirte primero el otro video, puede ser, el de Fipo, porque veo que está ahí en boca el video de la declaración que le da a Montevideo Noticias. Le preguntan sobre la gente que fue a visitarlo y para mí es una sorpresa esto, ¿no? O sea, uno más que se pasa al bando de.
A ver.
Escuchen a Alejandro Esteciano ayer en Fipo TV.
Me pasaron a la chacra, ahora último tiempo, el que se comunicó conmigo, sí. Se comunicó con mi señora también, se puso a la orden, fue Gustavo Salle.
¿Qué significaría?
Por eso lo agradecí yo. Yo le agradecí a él eso. Que se puso a la orden con la familia más que nada y habló un rato largo con mi señora.
Bien. ¿Y qué? ¿Te dijo algo en particular o solamente se puso a la orden?
El apoyo.
¿Apoyaba?
Sí, apoyaba y ponía las órdenes y tal, que estaba para lo que precisara.
Ahí está. ¿Qué pone cara, amigo?
Pero Salle no era el mismo que denunciaba que este gobierno hizo, aceptó coimas, etcétera. Se junta con una persona que literalmente le pedía coimas a personas para hacer gestiones y se pone a las órdenes.
Bueno, no sé qué se figura en esta entrevista, dice que
no me estaría cerrando. Pero si todos escuchamos los audios, todos escuchamos los audios, vimos los chats. ¿Qué estamos hablando?
Una colaboración. Pero después.
Pero el apoyo que fue incondicional.
¿Qué apoyo?
Bueno, escuchen después lo que le dijo a Montevideo Noticias, con quienes también habló, y habló sobre también Gustavo Salle.
Y con delegado en particular, ¿qué opinión tenés?
Mirá, no opino porque quiero respetar estos días que faltan para la elección. Entonces.
En su momento dijiste que tenías varias preguntas, para 6 preguntas.
Claro, preguntitas siempre hay, ¿no? Cuando hablan de uno, está bueno preguntar. Ahora esta elección sí, claro que sí.
¿Y en la anterior?
En la anterior votaron a Gustavo Salle. Mis hijos y varios de mis familiares votaron a Gustavo.
¿Por qué?
Y te digo la verdad, porque fue el que se preocupó un poco por mí, me fue a ver, habló conmigo.
¿Te invitó a hacer política?
No, nunca hablamos de eso. Nunca hablamos con Gustavo, sí que no hablamos de eso. Con otras personas sí hablamos, con él.
¿Con quién?
No quiero decir porque no vine al tema ahora.
¿El Partido Nacional o el Frente Amplio?
No lo voy a decir. Yo por un tiempo no puedo hacer política, porque no puedo votar tampoco. Se portó bien, habló con la familia mía, se puso a disposición y le dio buenos consejos. La verdad que es bravo para la familia cuando uno está privado de libertad. Es muy bravo. Entonces que alguien se le arrime que no te conoce, hay que valorarlo.
En la calle Pou, ¿cómo quedó la relación?
No tengo relación.
Ahí está. Un nuevo sallista, Alejandro Esteciano. Gustavo, para Esteciano.
Es una sociedad que no esperaba.
Yo tampoco. ¿No? ¿Cómo cierra este año electoral con este encuentro? Uh-huh. ¿No? Entre Salle y Alejandro Esteciano.
Pero no la verdad.
Dos actores, dos emergentes de este quinquenio.
Estoy anonadado. O sea, Salle con todo su discurso de la cleptocorporatocracia, ¿no? Que clepto, robar, ¿no? Uh-huh. Corporato, corporativismo, cracia, gobierno, ¿no? Uh-huh. Estás en contra de los gobiernos corporativistas que se apropian del dinero de la gente indebidamente, gobierno, no sé qué, te juntás con un tipo que literalmente estaba en un lugar de poder en un gobierno, lo usó para beneficio propio y termina condenado por la justicia por eso. O sea, te juntaste con el epítome de la cleptocorporatocracia.
Bueno.
La verdad que me parece, no entiendo no sé, la única interpretación racional que veo es que sea una cuestión humana, ¿no? De tipo, bueno,
bueno lo dijo,
vi que claro, la familia, mira, de esta persona fue en cana, está.
Así lo interpretó Bastesiano y su familia, claro, por lo que escuchamos recién.
Soy un abogado penalista.
También la verdad que es alguien que estuvo muy cerca de, o dentro de Torre Ejecutiva, y también puede manejar información de la cual.
¿Querés ver si Bastesiano te tira data?
Yo creo que se arremaron todo. No sé, ¿eh? A ver qué le sacaban al fibre.
Para usar. Bueno, que todos fueron a ver cómo anda fibra.
Claro, no, o a la familia, ¿no? Con la familia. No sería el primero.
Le preguntaron sobre el encuentro de Leal con su padre. Dijo que no tenía ni idea de lo que había pasado ahí. Uh-huh. ¿No? Que él estaba en la cárcel en ese momento. No abundó.
Y bueno, sí.
No abundó. Pero sí tuvo buenas palabras para con Gustavo. Uh-huh. Gustavo es Gustavo Salle. Así que bueno, eso es todo lo que les puedo aportar yo de la entrevista de Alejandro Astesiano a la gente de FIPO. Después, el resto sí habló largo y tendido sobre casi todas las causas que se le abrieron.
No la escuché. ¿Dio respuestas o dijo que después iba a decir muchas cosas? Porque eso es lo que lo hemos escuchado decir las veces que ha hablado luego de que salió, ¿no? Que en un futuro iba a decir cosas.
Dio respuestas. O sea, Dios se defendió de las acusaciones, ¿no? Se defendió de la investigación que mandó a hacer de Marcelo Abdala. Uh-huh. Deslindó, digamos, de responsabilidad en todo caso al presidente de esa
que lo había hecho por voto propio.
Lo hizo por voto propio y que simplemente que le mandó el reporte como le mandaba tantos otros reportes al presidente, ¿no? Que después la duda de por qué el jefe de seguridad del presidente mandaba a investigar una claro, presunta no, boca de paso base cuando no era su potestad, ni mucho menos. Y así sobre esas varias, ¿no? Sobre todo, sobre casi todas las causas que de la investigación a Vergara y a Charles Carrera. Digo, todo eso está la versión de Fibra.
¿Pero qué dijo sobre eso? Porque no fue procesado por eso. El acuerdo abreviado que tiene Astesiano. Si bien aparece como indicado, como parte del enlace que buscaba información a propósito de ellos, estaba averiguando información a propósito de ellos, bueno, en el acuerdo abreviado de Gabriela con Gabriela Fossati no quedó eso dentro.
No.
¿Y él qué dice? Que no hizo nada.
No, por eso él también se deslinda. A todo le saca la cola de la jeringa. ¿No? Uh-huh. No hace mea culpa de nada sobre otros temas. Pero bueno. Vayan y escúchenla en su versión completa, está ahí subida en YouTube. A mí me parecía que la novedad.
Que la novedad era la sociedad.
A vos lo que te llamó es lo de la Astesiano y Salle, se dan la mano.
Y básicamente, sí.
Y que haya votado a Salle, ¿no?
A lo que voy es que después familia, Astesiano, digamos, no obviamente Astesiano va a reivindicar su inocencia. Y la justicia ya.
Pero qué no sé.
Ya laudó,
hay un acuerdo abreviado, una condena.
Acordó, o sea. Exactamente, con que él es culpable de algunos delitos. Entonces,
ahí está. Están muy discriminados, ¿no? En el acuerdo abreviado, no, como que falta el detalle más acabado de cuáles son las conductas por las cuales él estaba asumiendo responsabilidad.
Habló sobre el libro de Fossati, no lo escuché esa parte, sé que habló sobre la manada. Habló de por qué tiene a Lucas Silva bloqueado.
¿Lo bloqueó?
Sí, lo tiene bloqueado. Pero igual que sí, buena onda.
Lucas Silva, la persona.
Dijo buena onda, pero lo tengo bloqueado.
No, Lucas, dice, no, es una entrevista que. Yo qué sé, digo. Si tienen un tiempo.
Lucas Silva, el que hizo el libro del caso Astesiano, claro. Y que está, digamos, ese documental que salió del facilitador está basado bastante en ese libro también. O sea,
sí.
Es esa persona.
Bueno, ¿qué quieren avanzar en algo más o quieren hacer una tanda y después nos metemos con otros temas?
Yo creo que tendrías que presentarle a la audiencia, Sapo, cuál es el caso que vamos a analizar tras la tanda.
Bueno.
Dos realidades, dos mundos distintos que coliden. Uno te dicen A, otros te dicen B. ¿Quién tiene la razón?
¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad?
¿Cuál es el caso? O sea, ¿de qué vamos a debatir?
Es la masa salarial ¿aumentó con respecto a 2019 o no aumentó?
La medida de todas las cosas en este periodo, podemos decir, ha sido el 2019. Es el año base con el cual medimos todo, porque cambió el gobierno y entonces para saber cómo funcionó este gobierno en relación a cualquier indicador nos medimos a 2019. Bueno, ahora hay una discusión sobre si la masa salarial, es decir, la cantidad de dinero que cobran los trabajadores, creció o no creció en relación a 2019. Uh-huh. No hay acuerdo en este momento.
El Instituto Cuesta Duarte, PICNT, dice que no creció. El gobierno, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, dice que sí creció. Bueno, en este momento el propio presidente habló, hay un comunicado del Instituto Nacional de Estadística, hay, digamos, cruces encendidos de las diferentes tiendas políticas y una población que se pregunta una y otra vez, ¿dónde está la verdad, Jorge? ¿Dónde está la verdad?
¿Dónde?
Y Nicolás Batalla, después de la tanda, les va a decir, ¿dónde está la verdad?
¿Cuál es la verdad?
Porque es el rol del periodista, como vieron ustedes dos dijeron ayer. Entonces,
claro.
A que le presenten.
Porque si no, yo no decía. Si hubiésemos seguido la escuela del sapo, diríamos...
En el medio, ¿no?
Sí.
Más o menos igual.
Después subió la masa, pero bajó la salarial.
Exactamente.
Claro. Después está Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, entrevistado. Pero antes de todo eso, momento de que el sapo agasaje a la audiencia, le dé un masaje auditivo a la audiencia, le dé una lamida auditiva a la audiencia con esta canción de arranque.
Nuevito, tema recién estrenado, año 1980, disco Heart Attack and Vine. ¡Ay, no! Pará, frená en seco. Porque yo escuché La Mesa, hubo un momento delicioso de La Mesa en donde hablaron de Enya. El Piñe hizo un... por algo el Piñe es el Piñe, ¿no? Y está donde está. Porque tiene momentos de magia absoluta en donde la...
momentos? ¿Es permanente?
Bueno, no, tiene momentos de magia absoluta. Después se apaga, como todos saben, y queda fuera del programa, después se enciende, hace su magia y se apaga. Y no sé, porque lo fascina, el poder de la música, vamos a decir, en realidad lo que subyace acá, lo que digamos, está por encima, es el poder de la música. Al Piñe no le salía un género, un artista, un género que terminó siendo Enya, ¿no? Y esa música lo trasladó enseguida a sus años de esplendor, ¿no? De vida y también de amor y todo, y estaba muy vinculado justamente a la danza contemporánea y a la música que acompaña a la danza contemporánea, que es la música New Age. Se habló por ahí de Evangelis, se habló de los cantos gregorianos electrónicos, y apareció Enya ahí con su música New Age y sonaron canciones, y yo me acordé enseguida que había una canción de Enya. Vamos a escucharla, ¿sabes qué? Vamos a escuchar esa canción. Que era cuando era el boliche, se llamaba La Máquina en La Paloma. Estaba donde está la estación de tren de La Paloma. En un momento había un boliche. Y cuando terminaba la noche, estaba enfrente a la bahía. Entonces la gente salía del boliche, se iba a...
Momento luminoso.
Luminoso, te ibas a bañar, te ibas a, digamos, a... Si estabas en pareja, bueno, podías irte a la playa ahí con tu pareja. Si no, te ibas con tu barra de amigos. Era el momento de mayor felicidad de la vida, estás en vacaciones. Y entonces se prendía las luces, después de haber escuchado algún hit de rock español de la época, en español, argentino, ¿ven? Y sonaba esta canción que te traslada, en vez de irte todo caliente, se acabó el boliche, ¿no? Te sumergía en la paz y trasladaba ahí a la bahía de La Paloma. Ahí era Enya.
Thank you.
Bueno, la gente que encontró en esa canción de Enya la similitud con Blumana de Rada fue mucha. Y al final alguien nos manda una versión de Rosana Tadei y Maslía, Leo Maslía. ¿La tenés ahí? Alguien no la puede escuchar. Pero parece que no solamente la gente ya había encontrado ese parecido, sino que alguien se tomó el trabajo de hacer una suerte de mashup entre ambas. Y terminar con un resultado que desconozco, que capaz que lo escuchamos ahora, si podemos.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala.
Toca el negro rada, toca grita.
Fantástico. O sea, llegamos muy tarde a todo esto, ¿no? Pero es bueno haber llegado. Bueno, tal cual lo prometimos ante la tanda. ¿Dónde está la verdad? ¿No? Es una pregunta abstracta que en este caso vamos a llevarla a un caso concreto. Y voy a resumir, si querés, Nico, pararte, digamos, la derecha a vos, en una nota de Montevideo Portal, porque resume de alguna forma Dale. Todo el episodio, incluyendo la última declaración que es del presidente de la República.
Perfecto, Sapo. Sí.
Dice, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue interceptado este jueves por los medios de prensa cuando se dirigía rumbo a presidencia.
¿Interceptado?
Sí, claro. Imaginás, ¿no?, la escena, ¿no? Pero estás corriendo ahí por su suerte de pasillo de ejecutiva. Consultado por BTV sobre una polémica que se ha suscitado en los últimos días con respecto a un informe del Instituto Cuesta Duarte, el primer mandatario adelantó que habrá una respuesta por parte del director del INE, Diego Aboal. Ya hubo respuesta, Nicolás Batalla le va a dar la respuesta. Se limitó a decir Lacalle Pou. También el Ministerio de Economía, representado por la economista Marcela Bención, va a hablar sobre el tema. Respaldamos 100% lo hecho por el INE y no nos parece serio que ahora se critique en plena campaña electoral un organismo que ha tenido seriedad en todos sus procesos. El informe en cuestión del Instituto Dependiente del PIT-CNT cuestiona algunos datos oficiales con respecto a la distribución del ingreso comparado a 2019. Según la encuesta Duarte, a pesar del crecimiento que hubo de la masa salarial en 2023, es decir, la proporción de riqueza total de la que se apropiaron los trabajadores, estuvo por debajo de los niveles de 2019. En esta línea se señaló que la diferencia con respecto a los datos brindados por el INE responde a un cambio metodológico que tuvo lugar en 2021 para el armado de los indicadores del mercado laboral. No obstante, asegura Cuesta Duarte, el instituto mantuvo la metodología que se usaba previamente para comparar los años 2019 y 2023. También el coordinador programático de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, cuestionó el informe de Cuesta Duarte. Dijo Iturralde, algunos están acostumbrados a cuestionar los datos oficiales cuando no les gustan. Había pasado con los delitos y con el empleo. Ahora le toca al PBI, con respecto a 2019, hay más empleo, más salario, mayor masa salarial. Entonces tenemos un informe del Cuesta Duarte que dice que la masa salarial es menor a la de 2019 y tenemos al gobierno recostado en la información del INE diciendo que es mayor.
Está bien, es eso.
Entonces,
terminamos.
Apelamos a la hipótesis de Diego Sass.
No,
el camino en medio.
Vos lo decías, el Cuesta Duarte elaboró un informe que generó discusión política, que si no me equivoco se abordó incluso por parte del secretariado del Frente Amplio y generó algunas discusiones, que tenía como una de sus conclusiones esto que vos decías, la masa salarial, es decir, para simplificarlo, la cantidad de plata toda sumada que ganan los trabajadores dependientes, ¿no? Suponiendo, si nosotros fuéramos trabajadores dependientes y lo que ganamos nosotros tres sumados, ¿no? O sea, sería la masa salarial. Si mañana Jorge es desvinculado, sería entonces lo que ganamos nosotros dos, ¿no? Esa es la masa salarial. Hizo un estudio en relación a la comparación del producto, porque el foco estaba puesto en la participación del salario de los trabajadores en el tamaño de la economía. Entonces, lo midió de dos maneras distintas, pero básicamente las conclusiones terminaban siendo lo mismo, porque tomaba base dos años diferentes. Concretamente es, si vos comparás la masa salarial de 2019, según este estudio del Cuesta Duarte, estaba por encima en 2019 de lo que estaba en 2023 al cierre.
Bien.
Eso no es lo que aparece en los datos del INE y es parte de lo que ha generado la discusión. ¿Por qué no, los datos del INE no son iguales? Porque en 2021 hubo un cambio de metodología. Entonces, ¿qué hizo el Cuesta Duarte? El Cuesta Duarte, como antes de ese cambio en 2021, los datos se tomaban de una forma y después se empezaron a tomar de otra, mantuvo como venía midiéndolo desde antes. ¿Está? Entonces, o sea, como que le pasó, o sea, como obvio, podemos decir, el cambio metodológico que hubo en 2021 para medirlo. Eso, cuando vos lo tomás o si vos mirás los datos que está publicando el INE, que es de lo que está sosteniendo el oficialismo para decir, no, el Cuesta Duarte no está diciendo la verdad, está cuestionando los datos del INE, cuando vos mirás los datos post cambio metodológico 2021 y tomás ese 2023 y después mirás al 2019 con la metodología anterior, te da que está más arriba en 2023 que en 2019. Esa es básicamente la discusión. ¿Qué es lo que pasa? El cambio metodológico, o la pregunta de fondo es, ¿el cambio metodológico es inocuo para comparar? O sea, vos podés seguir comparando los dos datos atravesando el cambio metodológico y utilizando la misma metodología distinta.
Bueno, es comparar peras con olmos.
Claro, el Cuesta Duarte dice que no, que de hecho ha tenido expresiones del INE como un reconocimiento de que hay que tener cuidado con esas comparaciones, justamente porque atravesás una metodología que implica un salto. Eso es parte de la discusión que vimos, por ejemplo, con la cantidad de puestos de trabajo que se crearon en este gobierno. Bueno, si vos obviás que hubo un cambio metodológico y tomás los datos de la metodología vieja y los datos de la metodología, digamos, vieja, de ponerle 2019, y los datos de la metodología nueva de 2023, bueno, se te da una cantidad de puestos de trabajo que está cercana a los 100.000, ¿no? Bueno, si vos agarrás y obviás ese cambio metodológico, te da un número menor. Hay un salto, parecería que hay un salto con el cambio metodológico. ¿Eso quiere decir que vos podés hacer como está haciendo el Cuesta Duarte? Bueno, también queda la duda, porque hay una metodología nueva y hay una forma de recolectar los datos nueva. Entonces, está bien, ponele que no te sirve la comparabilidad si mantenés la misma. Con la nueva no podés ir para atrás. Ahora, con la vieja podés venir para adelante. Bueno, también es una discusión.
Porque la forma en que se recolectan los datos ahora no es de la misma forma que se recolectaban con la vieja metodología.
Bueno, vamos al comunicado de
Irine, entonces que nos quedamos en comparación.
Que explica parte de esto. Y ustedes me dicen, a ver, también qué es lo que interpreta.
Porque esta es la verdad. O sea, está Cuesta Duarte y el gobierno. Y el INE vendría a ser la voz de la verdad.
A ver, abro un paréntesis que es lo más importante, ¿no?, de todo lo que está bien para decir sobre este punto. Es, acá no hay un cuestionamiento, por lo que tengo entendido, por lo que he consultado, ni del oficialismo, ni de la oposición al INE sobre cómo está trabajando.
Está bien.
Los actores coinciden en la seriedad del INE y que el cambio metodológico fue una mejora. ¿Tá? Entonces, no es, se cambió la metodología para dibujar los datos. No. Eso no es lo que está diciendo nadie en este momento. O por lo menos los actores serios que están hablando sobre el asunto. La discusión está en cómo interpretar esa metodología, o si yo agarro lo que está diciendo el INE con una carga de interpretación política para un lado o para el otro. Pero no está en discusión la seriedad del INE en su trabajo. Es una discusión metodológica que ha tenido muy preocupados desde hace meses a los economistas por justamente para blindar al INE de estas posibles discusiones. Comunicado del INE. Lo que dice es, en el año 2021 se generaron mejoras sustantivas en la encuesta continua de hogares, que incluyó, entre otras, la triplicación de la muestra para las variables del mercado laboral, lo que permitió obtener estimaciones más precisas y menos volátiles de los indicadores de alta frecuencia del mercado de trabajo, tanto a nivel global como para distintas aberturas. No voy a entrar en los aspectos más específicos, pero básicamente hace una larga descripción o somera descripción sobre algunas de las mejoras que tiene la nueva metodología. Cuando entra en el tema de la comparabilidad, hay básicamente dos párrafos a propósito de esto. Dice, responder a la pregunta contrafactual de cuál hubieran sido las estadísticas en el caso de que no se hubiera llevado a cabo la mejora metodológica en el año 2021, no es una pregunta trivial que pueda ser respondida simplemente utilizando una submuestra de la actual encuesta continua de hogares para computar las estadísticas. O sea, lo que están diciendo no es una pregunta trivial, hay que ver qué es lo que interpreta, o sea, qué es lo que interpretamos, porque no es una pregunta trivial, pero lo que decimos es, bueno, no es fácil, no es sencillo hacer la pregunta contrafactual de cómo hubiesen sido las estadísticas si no se hubiese llevado a cabo la mejora metodológica. Eso de alguna forma lo están diciendo explícitamente. La forma de hacerlo es a través de dos encuestas paralelas, una con la metodología anterior y otra con la metodología actual. Esto no se ha realizado en 2021, tampoco en los cambios metodológicos anteriores en las varias décadas de existencia de la encuesta continua de hogares, y usualmente los institutos de estadística no lo hacen a nivel internacional por diversas razones. O sea, esa parecería que para el INE tiene problemas. Ahora, la comparación intertemporal, tanto con la encuesta continua de 2019 como con la encuesta continua de emergencia COVID, debe hacerse con precaución, dado los cambios metodológicos que ocurrieron. Esto es válido para lo ocurrido en el año 2021, como también en otros años donde también hubo cambios metodológicos. Finalmente, utilizar las encuestas de implantación y compararlas con el panel, eso es parte de los cambios metodológicos que se hicieron del tipo de muestras con las que se hacían las mediciones, no es una estimación de impacto de la mejora metodológica que incluya diversas mejoras que van más allá del pasaje de una encuesta de corte transversal a una encuesta de panel. Lo leí porque está bueno que lo interpretemos entre todos, sí. Pero lo que yo entiendo es que hay que tener cuidado con las dos mediciones.
Está bien. A mí la duda,
o sea, con la comparación tanto sin el cambio metodológico con el cambio metodológico.
La pregunta que yo me hago es, entonces nos quedamos sin una serie sobre masa salarial, por ejemplo, y sobre otros datos de empleo. Una serie larga, una mirada larga, porque hubo un corte con un cambio metodológico que hace difícil hacer comparaciones antes y después.
No es una pregunta que yo te pueda responder, porque no tengo la información suficiente para hacerlo, y porque creo que es una pregunta que debía estar respondida de manera más explícita en el comunicado del INE. Seguramente aparezcan explicaciones más amplias. Era básicamente la pregunta a responder en este momento, cómo se hacen las comparaciones de series largas, y en el comunicado me parece que por pecar de cuidadoso no termina respondiendo de una manera concluyente, como, o sea, lo que yo interpreto que hay que tener cuidado con las dos tomadas de datos o con la comparación de las dos maneras.
Porque acá la pregunta es, hay tres posibles respuestas, ¿no? a la pregunta de si la masa salarial creció con respecto a 2019. Una es sí, otra no. Otra es, eso no se puede responder porque hubo un cambio en la medición, por lo cual se interrumpió la serie tal cual la conocíamos. Y sí, una cuarta respuesta sería, eso se podría responder, pero haciendo un trabajo que todavía no se ha hecho, ¿no? Contrafáctico, ¿no? Digamos.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, ¿dónde está la verdad, Jorge?
¿Tenemos más salario o no? Contéstame eso, loco.
No, bueno, esta era la discusión sobre la masa salarial en relación al PBI.
Los uruguayos ganan más. Los trabajadores se apropiaron de la riqueza, de más riqueza.
La economía creció. La economía creció y los trabajadores ganan más, ganan menos o ganan lo mismo. Esa es la pregunta que va a contestar.
Uh-huh. Yo, en la medida de que el comunicado, por lo menos en mi uso del español, no es lo suficientemente, y del lenguaje técnico, no es lo suficientemente concluyente como para saber si podés hacer la comparación de uno u otro modo, no te lo
puedo responder. Esto se lo hago de dos formas.
Vos lo que sí sabés es que vos te huiste, por lo pronto de lo que surgía del Instituto de Cuesta Duarte, una... Olvídate de la comparación a 2019, si estaba más arriba o más abajo. Vos tenías que la masa salarial... en relación al producto, tuvo un crecimiento, pero empezó a caer más o menos 2014, 2015, empezó a bajar o a detenerse su crecimiento. Y en determinado momento, ahí también depende del año que tomes y la metodología como lo tomes, empieza a subir y ahora está subiendo. Pero, claro, pero porque tuvo un bajón en el medio con la pandemia.
Claro.
Jorge. Si van a elegir su voto en relación a esto, no lo hagan. No
esclarecedor.
Lo hagan. Busquen algo que sea más contundente que esta discusión.
Yo creo igual en este caso hay que pedir una respuesta acabada. Hay que conseguir una respuesta acabada sobre el tema.
Sí, claro.
Hay dos opciones. Una, porque si no hay que ir a un plebiscito para ver si subió o no la masa salarial y que la gente responda.
No, pero no se hace un plebiscito para eso. Bueno. Como para
y
tomar
si no,
postura oficial.
Tiene que haber un documento con 111 economistas que se decante para
un lado. No, hay un documento que explica el cambio metodológico por parte del INE, pero si no me equivoco, no habla sobre esta discusión.
A mí lo que importa es saber si puedes comparar o no 2019 con 2023.
¿Cómo comparar 2019 con 2023?
O sea, tiene que haber una forma de comparar. O no, se acabó la serie. O sea, arrancó el 2023, es el año cero de la serie sobre cálculo de masa salarial,
si
empleo, etc.
Si me guío por el comunicado, debe hacerse con precaución. Que no sé lo que quiere decir a la hora de comparar, ¿no?
El camino al medio.
Graciela, en el chat de YouTube, pone: perdón, ¿no les parece que no están capacitados para analizar esto? Responsabilidad, señores periodistas. Este era el mensaje que me temía. Bien. Lo que le generamos a la audiencia es: no entiendo nada, nadie me lo puede explicar, Nico Sapo Jorge tampoco. Se acabó, estamos en la era de la posverdad.
Porque, bueno. Sí.
Para Graciela estamos en la era de la posverdad.
Pero, porque el sistema
no
político lo está laudando. No entramos en eso. El sistema político lo está laudando. Ahí Zapolería se expresó, la Calle Pou, se expresó Laura Raffo.
No están laudando nada. Están cada uno diciendo que el otro que contestó está equivocado.
Bueno, pero decir cautela, acá está faltando data, información u otros actores que se expidan, me parece que tampoco es una mala comunicación.
Pero vos le dirías ¿le puedo mandar un mensaje a Graciela?
No, nos al informativo de la noche para dar una verdad acabada.
Si no, le podemos dar
una semana.
Si no le podemos dar una respuesta a Graciela, yo no me siento cómodo. A ver si te parece bien que le transmite este mensaje a Graciela.
Graciela, te escucho.
A ver qué les parece. Graciela, en este momento hay una discusión a partir de esto del Cuesta Duarte, de la masa salarial en relación al PIB. Te voy a ser sincero, hay un tema que es que el INE, que tiene datos fiables, nadie en el sistema político serio los cuestiona, hizo un cambio de metodología y en este momento no te podemos decir exactamente cómo hacer bien correctamente las comparaciones entre 2019 y la actualidad, porque ese cambio metodológico nos puede distorsionar la respuesta. Nos comprometemos a que vamos a investigar este tema y cómo se hacen las comparaciones de muchos años, una serie de varios años, a partir de los datos del INE con este cambio metodológico. Pero hoy, Graciela, sería responsable de nuestra parte darte la respuesta y decirte 100% seguro que sí.
Pero Jorge,
si no te molesta, tenemos que seguir trabajando.
El INE no tiene estimado el impacto que tiene el cambio metodológico en los datos que se terminan produciendo.
Ahí tenés, Graciela, ese es el dato clave. Ese es el dato clave, Graciela. Entonces, hasta que el INE no resuelva eso, nos comprometemos a seguir este tema y averiguarlo y hacer un día una nota, por ejemplo, puede ser con alguien del INE para hablar de ese cambio metodológico y cómo se comparan las cosas. Pero hoy, en el calor del fuego, no está la data, Graciela. Hay que esperar. A veces, lamentablemente, la vida es así. ¿Querés una respuesta al toque enseguida, inmediata? Y la respuesta es...
Jorge.
Hay que ver.
Jorge, pero entonces Alejandra Pico.
Listo.
De Cuesta Duarte. ¿Me miente?
Hacemos,
o la calle Pau me miente.
Hacemos... ¿Ves? Graciela, en este momento te tengo que dar una respuesta más seria, que es... Estamos trabajando en averiguarlo. Junto con la autoridad.
Son unos chantas.
Graciela, no me digas eso, Graciela.
Dicen boludeces y cuando las papas queman no dicen nada.
Acepto la crítica, Jugátela. Graciela. Acepto la crítica, Jugátela, Graciela.
Jorge.
Sería responsable que me la juegue por un bando. Sería responsable que me la juegue por un bando. Sería responsable.
Tenés como amigdalitis, Graciela.
Algo le pasa a Graciela, ¿no? Sí. Graciela no precisa un economista. Graciela precisa un médico.
El uso del plátano, Jorge.
Hay que operarte de vegetaciones, me parece.
También, con la voz medio tomada.
Se viene Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, después de la tanda.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.